Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Me emociona muchísimo presentarles a los invitados de hoy, Pacho Gangotena y Maritza Rubio, de la finca orgánica Chaupi Molino. ¿Cuántas veces me habían preguntado qué fue que no le entrevistan al Pacho Gangotena? Pues aquí está. Para los que no los conocen, Pacho y Maritza son emblemas de la agricultura orgánica en América Latina. Toda una vida trabajando con campesinos, regenerando el suelo, fortaleciendo esta visión del mundo que valora el campo, la diversidad, la sabiduría ancestral. Ellos son un pilar firme frente a las enormes amenazas que enfrenta la agricultura familiar campesina. Buenas noticias para nuestros miembros de Quito. La finca orgánica Chaupi Molino es nuestro nuevo proyecto aliado. A los miembros de Radio Semilla les ofrecen un 20% de descuento en todas las hortalizas en la finca o en la feria del centro comercial Esquina que hacen todos los miércoles y domingos en Cumbayá. O sea, si nos escuchan, los que ya son clientes ya no tienen excusa para no adquirir su membresía, porque les sale súper bien. Y si aún no son clientes de Chaupi Molino, ahora tienen un súper buen incentivo. Y encima de eso, nos dan un 10% de descuento en todos los talleres que hagan en la finca. Visiten fincaorgánicachaupimolino.com. Les vamos a dejar todos los enlaces en las notas del episodio, de la web y de las redes. Ahí tienen una tienda online y también tienen videos y cosas súper interesantes de lo que hacen en la finca. Este proyecto se suma a otros 26 proyectos aliados que tenemos en Radio Semilla. Están en Ecuador, en Chile, en México y hay muchos beneficios online para los oyentes de todo el mundo. Nos aliamos exclusivamente con proyectos regenerativos de escala familiar y comunitaria. Para hacerte miembro, entras a radiosemilla.com/apóyanos y escoge la opción que mejor se acomode a tu bolsillo. Esa es la única manera en la que nuestro proyecto se sostiene económicamente. Si no puedes hacer un aporte, también nos ayudas mucho si compartes los episodios con tu gente. O sea, el boca a boca es nuestra única publicidad. Un aviso, la entrevista inició solo con Pacho y casi llegando al final sugirió que le incluyamos a Maritza en la entrevista y ella vino a darle muchísima vida a la conversación, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Sin más, les dejo con los mismísimos Pacho Gangotena y Maritza Rubio. Estoy feliz, honrado y contento de estar sentado aquí contigo, Pacho Gangotena, un invitado de lujo. Bienvenido, Pacho. Qué gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Bien, contento con la vida. Y digo, cuando me pongo a mirar hacia atrás, ya tengo mis buenos años. Y digo, puedo morir contento, ¿no? Por dos razones. La una, he hecho lo que me gusta. Y la otra es que ese gustarme a mí ha tenido una repercusión social entre la gente, ha servido para algo, ¿no? Entonces digo, contento, y contento de vivir en algo que lo hemos construido nosotros, ¿no?
Que estamos ahorita aquí en tu finca, en la finca de tu familia, Chaupi Molino, y es una belleza, de hecho ya van a escuchar las intervenciones de los pajaritos y de las gallinas, que estamos aquí a 10 metros del gallinero, y es realmente un oasis de vida increíble, y de aquí viven muchísimas personas y muchísimos animales. Y bueno, para dar un poco el contexto de dónde estamos, me gustaría empezar un poco como conversando sobre ti. ¿Cómo es tu historia familiar, Pacho? ¿De dónde vienes tú?
Verás, por cosas de la vida, desde joven, yo me encaminé por la cuestión campesina y sobre todo indígena. Yo de joven, de huambra, agarré la mochila y me fui a vivir en comunidades indígenas. Por San Juan, Chimborazo, paisajes lindos y me encanta la montaña. Por Sumbawa, algo más árido, y en ese contacto fui aprendiendo quichua. Y viví bastante la explotación terrible que había de los indígenas, ¿no? Bueno, el huaspungo, no me meto a describirle. Pero hechos ya que se mostraba un desprecio por el indígena, ¿no? Recuerdo en San Juan, en Chimborazo, cerca del Nevado, que un hijo del hacendado, tal vez la mayor hacienda que había ahí, borracho, sale a caballo y empieza a enlazar, a perseguir indígenas. Le agarra a uno, la arrastra y le mata. Entonces la comunidad se reúne, le toma preso y le lleva a Riobamba. Y el juez ahí dice, parece, es increíble, estaba borracho, entonces no es responsable de sus actos, vaya en paz a su hacienda, ¿no? Y abusos de las mujeres, ¿no? Hay para contar mucho, en Galte, Tipín, la parte sur de Chimborazo, que había un mayordomo que una de sus funciones era salir a caballo y con un ayudante iba diciendo, esta sí, esta no. Entonces armaban sus orgías, los dueños de hacienda, elimino nombres, ¿no? Los dueños de hacienda y las que habían sido sí, estaban bañaditas, listas para que se entretengan los dueños de hacienda y los hijos.
Qué bestia.
Entonces, sí me hervía la sangre, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, un amigo muy querido, ya murió, Alfonso Gortair, me dice, estudia antropología, vas a entender mejor toda la cosa. Entonces, cosa de la vida, terminé con una beca en Estados Unidos y regresé con un doctorado. Y uno sale de un tobogán, ¿no? Y se cree la mamá de Tarzán, que tengo un doctorado, un PhD, entonces puedo resolver muchos problemas. A la vuelta de la esquina dices, te vuelve, si tienes la capacidad, te vuelves humilde, ¿no? El problema de esta gente, uno de los problemas es, ya les entregaron las tierras, no les entregaron, les vendieron los huasipungos. Tengo datos, más de un 93% se vendió de las tierras de las grandes haciendas.
Les robaron y luego les vendieron de vuelta.
Y les vendieron. Y vino toda la Revolución Verde, ¿no? Por el 60, 70, toda la maravillosa Revolución Verde, que es. El problema agrícola se resolvía con maquinaria, con agroquímicos, con venenos, con fertilizantes. Y era tal la situación que un cura muy querido que todavía sigue trabajando en Huamote, en ese tiempo, hace 50 años, él dijo, la mejor solución es apoyar a los indígenas con una tienda de insumos. No, Furadán, un terrible producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se usaba. Entonces yo empecé a cuestionar un poco. Y ahí me permito mencionar una anécdota con Monseñor Proaño. Fuimos unos jóvenes a verle a Monseñor Proaño en su casa en Riobamba. Y charlando, Monseñor Proaño dice, toda esta cuestión de los químicos es obra del imperialismo. Y para mí eso sonó una estupidez, ¿no? ¿Qué tiene que ver un químico con el imperialismo? Al poco tiempo caí en cuenta. Claro, es una forma de destruirnos el suelo, de sacarnos el dinero, y después tal vez llegaremos a pequeños cálculos de cuánto es el negocio planetario con todos estos insumos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que se formó un grito de rebeldía, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y recuerdo en Huamote, y yo les decía a los ingenieros agrónomos, volvamos a lo antiguo, volvamos a la majadita, al estiércol. Y me decían, Pacho, los tiempos han cambiado. Tú debes ser muy bueno en antropología, pero no tienes idea del campo. Y dije, a la mierda. Y tuve una esposa maravillosa, Maritza. Después tal vez para que charlemos un poco con ella. Que se embarcó en la cosa, vendimos casa, vendimos carro y nos endeudamos, pero terriblemente, para comprar un pedazo de tierra y lo compramos aquí en esta finca. Son 4 hectáreas que compramos hace un poquito más de 40 años. Y empezamos a trabajar con la idea, tenemos que demostrar a los campesinos, a los indígenas, que es posible volver a la agricultura tradicional. al comienzo, y ahí salen algunas reflexiones después para recomendaciones. Había que pasar el valle de la muerte. Yo le llamo el valle de la muerte cuando dejas los químicos y vas a una forma natural. Y en esta finca se había usado químicos como loco. Y empezamos a cultivar y nos salían unas lechuguitas chiquititas. Amarrábamos 3, 4 lechugas y en un almacén nos aceptaban por una. Y un día llegó a tal punto que, segundo año así, que mientras arreglaba los productos me puse a llorar. Dije, qué estupidez la mía, estoy arruinando a la familia porque hemos vendido todo y nos embarcamos en algo que no da. Paciencia, paciencia, al tercero, cuarto año, el suelo empezó a cambiar y cambió y cambió. Solo por dar un dato, empezamos con 1.5 de materia orgánica en el suelo. La fertilidad se mide por material orgánico que está en el suelo, ¿no? Bajísimo, casi como todos los terrenos destruidos en la sierra. Y ahora tenemos 12-14%.
¡Qué bestia!
Viene Manuel Zuquilando de la Universidad Central, está jubilado ya, y dice, no puedo creer, la muestra me ha salido mal. Y lo hizo 3 veces y le salió entre 12 y 14%.
Es que es un número increíble.
Increíble.
Increíble. Oye, Pacho, pero, o sea que tú ahí, en esta tierra, tú aprendiste agricultura. Tú no sabías nada, en tu familia no era de agricultores.
Bueno, venía de... Solo recordaba que mi papá nunca usó un químico. Tenía una propiedad por la Tacunga.
Ah, él sí cultivaba.
Sí. Y ahí veía, pero... De ahí salimos cuando yo tenía 10, 12 años, ¿no? Entonces tengo solo el recuerdo.
¿Y qué cultivaba tu papá?
Tenía ganado y algo precioso, aprovechaba mucho el estiércol, la majada. Y ese concepto voy a volver sobre eso, porque es clave el manejo animal y de productos. Entonces, después de los animales, cuando quedaba el terreno bien abonado, papas, maíz, cebada, rotaba mucho. Es otro concepto sobre el que voy a volver.
Y para yo entender un poquito mejor también el contexto, tú decidiste irte a convivir con comunidades indígenas casi que saliendo de la adolescencia. Esto debe haber sido en los 70s, por ahí, 60s, 70s.
Ya, mis primeras salidas fueron en la reforma agraria, 64 ya.
Ajá.
Yo soy viejo, tengo 81 años. Entonces, a los 23 años, sí, ya andaba por las comunidades.
¿Y por qué tú tenías ese impulso cuando la mayoría de jóvenes de tu edad y de tu sector, digamos, estaban en plan de estudiar en la universidad y más bien en este plan más colonialista, digamos, en el que estaba el Ecuador en esa época?
Ahí hay un punto interesante. Vengo de una familia... que mi abuela, muy religiosa, entonces para ella la religión era el rosario y la misa, ¿no? Y entonces tuve contacto ahí en el colegio con un cura que me llamó mucho la atención, un pozo, y él nos hablaba mucho de los indígenas y me puse en contacto con los libros de Alfredo Costales.
Un antropólogo famosísimo, ¿no?
Antropólogo, ¿no? Entonces habla mucho de las comunidades, todo eso. Todo eso se fue sumando para que me metiera en esa dirección.
Ya. Y entonces, ¿tú comenzaste el trabajo agrícola aquí en tu finca porque conociste las comunidades, la problemática agrícola que tenían, cómo el imperialismo estaba trayendo químicos y estaba destruyendo el suelo, y dijiste, voy a hacerlo yo para demostrar que sí se puede? O sea, tú, fue una época que te sumergiste en tu finca hasta aprender, hasta conseguirlo, y te tomó años.
Claro. Pero yo digo, no desprecio toda la cuestión de estudios. Yo creo que dos cosas se pueden rescatar de los estudios. La una es que si tienes una buena formación, es la cuestión de sistematización, ir ordenando las cosas. Y después una curiosidad llámale intelectual, académica, mejor intelectual. Y entonces eso tenía yo. Y al tener este problema de los indígenas y que eran explotados, sistema agrícola destruido, me metí a leer mucho. Entonces fui combinando las dos cosas, ¿no? Yo venía de Riobamba y veía una finca campesina linda, me paraba y armaba la gran conversión. Y de paso, una cosa, nunca un ingeniero se para a preguntarle, a decirle a un campesino, qué maravilla, muéstrame cómo haz. Y el técnico va a enseñar. Entonces rompes los esquemas el rato que tú te paras, compañero, qué lindo lo que tiene. Cuénteme cómo haz, enséñeme. Vas a tener a él y a su familia hablándote y enseñando. Mezclé eso con mucha lectura al mismo tiempo. Y quiero mencionar, por ejemplo, un individuo que ahora lo estoy otra vez leyendo, que lo leí hace 40 años, Albert Howard. Yo digo de esa gente brillante, ¿no? Maravillosa, brillante, excelente estudiante. Me parece que fue a Cambridge, en Inglaterra. Se graduó con excelencias y todo esto. Y viene el gobierno inglés, le dice, venga por acá, váyase como técnico nuestro a trabajar a la India y China y enseñar a esa pobre gente sobre cómo hay que cultivar. Llega allá y como era de esas mentes bestiales, dice, primero quiero entender qué hacen y por qué hacen. Y se pasa unos 7 años investigando eso. Al cabo de los 7 años dice, a la mierda, yo no tengo nada que enseñar aquí y voy a escribir un libro para que Occidente aprenda cómo hay que cultivar. Dice, es gente que está cultivando 4,000 años y la fertilidad del suelo sigue igual como hace 4,000 años. Nosotros hemos tenido la capacidad de destruir en Occidente. Y entonces saca un libro que me impactó mucho, en donde te habla mucho, es básicamente el compost. ¿Cómo te hacen en la India y China? ¿Cómo utilizan? Y él dice, una finca sin animales no va a matar. Y tienes que reciclar. Y viene con una idea linda. Reposición, tienes que reponer. Entonces la agricultura es un juego de reposición. Entonces fui leyendo, viendo y practicando. Y mientras venían los campesinos, iba aprendiendo cosas maravillosas. Fue un va y viene. Por ejemplo, un concepto que utilizo mucho actualmente es lo de las alianzas. Mucho la agricultura moderna, convencional, lo que hace es, este suelo no es apto, entonces coges y le forzas al suelo para que se acomode a lo tuyo.
O a lo que el mercado quiere
vender. Y a lo que el mercado quiere, ¿no? Entonces hay un eje en nuestra finca, un eje pero vital, sustancial, que una finca puede empezar porque es más rentable. Muchos me preguntan ahora, ¿a la agricultura orgánica si la hace bien es más rentable? Menos insumos de fuera comprados. Y digo, no, nosotros en esta finca lo que buscamos es otra cosa. No queremos ser una escuela técnica aquí, sino ser un pequeño faro, ser un pequeño punto de referencia para pequeños productores, campesinos. Y a eso nos hemos dedicado 40 años, desde que la gente empezó a venir acá. Hemos usado una tecnología que está muy cercana a la chacra, a la milpa. Y podíamos haber hecho muchas innovaciones, ¿no? En cuestión de ordeño, por ejemplo, y maquinaria para el suelo, usamos un poco, pero es lo que un campesino podría utilizar. Nuestra norma ha sido primero rescatar cosas de campesinos y ver si ellos pueden hacerlo. Un punto básico en la agricultura y que hemos aprendido durante estos 40 años es el suelo. no es la preparación de caldos, de sulfitos, de tales tipos de abono, sino qué tienen los campesinos y cómo manejan el suelo. Tenemos, antes que cultivar plantas, cultivar el suelo. Y entonces tienes que enriquecer el suelo. Y un campesino, ¿cómo ha hecho eso? Básicamente con animales. Animales y rastrojo. A mí me sorprendía, me iba por Calpi, en Chimborazo, Cuatro Esquinas, cerca de San Juan, y es árido, bastante arenoso. Y veía linderos de Sixe, de la pajita esta, el Sixe, de 4 o 5 metros de ancho. Y decía, qué estupidez de los indígenas desperdiciar 5 metros de su terreno para producir Sixe. Empiezo a pararme, a charlar con la gente, a investigar. Uy, digo, hay una ciencia ahí. ¿Qué te hacen con el Sixe? Temporada sequía, no tienes hierba, pero el Sixe te crece. Entonces le cortan el Sixe, le ponen temprano para que esté un poquito más fresco, no le dañe la lengua, el paladar del animal. Le dan ahí y está amarradita la vaca. Le ponen el Sixe, le ponen también desperdicios de maíz, lo que sea, y la vaquita ahí, chan, orina y caca. Y el siguiente día el campesino recoge eso y hace su compost. O sea que antes de leerse Albert Howard, ellos tradicionalmente estaban haciendo compost.
¿Cómo más le llamaremos al Sixe para la gente que no es de aquí, que entienda más o menos qué tipo de planta es? ¿Sabes?
Es una gramínea, pero confundo más. Es estas plantas grandes, robustas, con... Ah, de ahí sacamos los tutos, sacamos
los palitos para las cometas.
Para las cometas. Uh-huh. Ese es el Sixe.
Ajá. No, de ahí. Qué interesante.
Es una planta que un agricultor profesional lo saca con tractor y lo elimina, ¿no?
Claro.
Y tiene una función maravillosa ahí.
Yo no sabía que podían comer las vacas porque, claro, tiene estas hojas que cortan bastante, ¿no? Pero si es que es tierno, ahí sí pueden.
Es tierno. Ah. Y a la mañana, que está húmedo con rocío.
Qué interesante.
Y entonces hemos ido recuperando mucho ideas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, viene por lecturas y viene por observación. A mí me llamaba la atención mucho, cuando era joven, 20 años, recorriendo el campo, la diversidad. ¿Por qué te siembran papa, habas, melloco, chochos, quinoa, todo mezclado o con ciertas hileras? Y digo, mejor les queda, bueno, este año, esta temporada, solo papas, más fácil, y después le ponen, y empieza a encontrar una lógica tremenda, ¿no? Es igual que la milpa en México, en Centroamérica. Tal vez comento un poquito sobre este...
Por favor.
...punto. La chacra. Para mí, este rato es el sistema agrícola más perfecto, tanto en términos de suelo, de naturaleza, ecológicos, y para alimentar al planeta. Pueden saltar ahí, ¿no?
¿Puedes describir un poco la chacra? ¿Es lo mismo que la milpa en México?
Exacto.
¿Puedes describirle un poquito de qué se trata?
Es exacto, lo mismo. El ser humano en su, llámalo, su evolución, primero fueron cazadores, recolectores, después se fueron asentando y empezaron a cultivar. Y en ese periodo tuvieron mucha observación. ¿Cómo funciona la naturaleza? Que lo vamos a retomar después, ese concepto. Y entonces, si eres observador, ándate a la selva. Y yo digo, todo ingeniero agrónomo, todo estudiante de agronomía, una de las primeras cosas que debería hacer es días de campo en la selva. ¿Cómo se fertiliza la selva? ¿Cómo se previene de tener plagas y enfermedades? La selva se calcula que tiene más de 1,000,000 de diferentes especies de insectos y no hay plagas. Nunca entra el gobierno y el colegio de ingenieros a poner urea en la selva. Se autofertiliza. Entonces, yo creo que el ser humano tuvo la capacidad de ir observando esto. Y un campesino, ándate, un campesino tradicional de la costa de Manabí, y preguntas, ¿cuál es la mejor tierra? Y en Manabí te van a decir, la tierra de monte. ¿Y cuál es la tierra de monte? La hojarasca que te ha caído de los árboles. Bueno, es la fertilidad de la selva, ¿no? Bueno, voy al punto. La milpa o la chacra te produce una cantidad de productos, pero hay un punto clave ahí. La selva produce más o menos, tiene la capacidad de tener esa fertilidad propia gracias a la producción anual de materia orgánica. Materia orgánica, todo lo que cae y muere, las hojas, los troncos, animalitos, todo esto. Y se calcula que la selva te produce entre 20 y 25 toneladas de materia orgánica seca por hectárea cada año. 20, 25 toneladas de materia orgánica seca por hectárea por año.
La selva tropical.
Tropical, no, el bosque en general. Entonces me queda ese concepto, siembro milpa, aquí chacra, como chacra. Me voy a México y encuentro que la milpa o la chacra te produce 20 y 25 toneladas de materia orgánica seca por hectárea al año.
¡Wow!
La igualas. Entonces, la igualas en la fertilidad. Entonces, tú tienes un maíz grande, robusto, una caña. Ándate a San José de Minas y tienes una caña de 3, 4 metros de alto. Llegan ingenieros agrónomos con la cabeza estúpida y te dicen, compañero, la misma cantidad, 2, 3 mazorquitas saca de una variedad que le vamos a dar chiquita. A la mierda, le estás quitando toda la materia orgánica, reduces y te quedas con unas 10, máximo 15 toneladas de materia orgánica. Bueno, en términos de fertilidad no me alargo. El rato que tú tienes en la milpa o en la chacra, tienes maíz, tienes frijol, tienes haba, métete a investigar toda la cuestión de alimentación. El cuerpo humano necesita 19 aminoácidos, 9 aminoácidos de fuera. Entre el maíz y el frijol te dan esos 9 aminoácidos. Y solo el maíz, si te alimentas solo de maíz, tienes una deficiencia. Si mezclas los dos, si pones calabaza, si pones zapallo, es una maravilla para tu digestión. En México tienes hasta 500 quelites, le llaman, malas hierbitas, verdolaga, lengua de vaca y todo esto que te sirve para la sazón. O sea que lo que estoy diciendo es, la comida para el suelo te sale de la chacra. La comida para la familia te sale de la chacra. Y la comida para los animales te sale de la chacra. Y para reponer las semillas te sale de la chacra. Y cuando estudia esto, un maravilloso, el padre de la agricultura orgánica en Latinoamérica, Luxemburger, llega a decirte, tiene varios libros, ¿no? Y ya murió ya. Él dice, lo más subversivo del planeta es una finca orgánica. Tiene todo, la milpa, la chacra, tiene para fertilizar el suelo, para alimentar a la familia, para alimentar a los animales, para volver a sembrar, y tiene excedentes para sacar hacia afuera. Y este rato me paso un poquito de tema. Este rato, ¿qué se está haciendo a nivel nacional, y no solo nacional, sino latinoamericano? En México encuentro lo mismo. Los gobiernos promueven el monocultivo. Saque el frijol, saque la calabaza, saque esto. Y vienen con argumentos terribles, ¿no? Yo lo viví en México, en una comunidad, la Herrería. Me fui a visitar siempre que voy a dar los cursos allá, visito comunidades, fincas, parcelas. Y llegamos a uno de un viejito don Noé, de mi edad, así, mayorcito. ¿Cómo le va, don Noé? Aquí vivo tranquilo, una maravilla. ¿Cuántos años habrá sembrado milpa, o sea, chacra, que ha repetido la producción? Dice, siquiera 50 años. Y mientras estábamos en esta conversa muy agradable, se para un carro 4x4 de estos sólidos de lujo, y me dice, don Noé, es el ingeniero, él nació aquí, ahora es jefe nacional de fertilización, y viene de vez en cuando a enseñarnos. Él dice, tengo que pagar a mi comunidad lo que me dio la vida, ¿no? Se acerca el ingeniero. Ingeniero, ¿cómo está? Mal, mal. Y estos campesinos son cabeciduros. No quieren cambiar. A ver, Noé, ¿cuánto produces por hectárea tú de maíz? Una tonelada, dos toneladas, o sea, unos 20, 30 sacos. Y yo vine y te enseñé a sacar 8 toneladas, 10 toneladas, ¿no es así? Sí, es verdad. ¿Y por qué no siguen haciendo? Hicieron 1, 2 años y no siguen haciendo. Baja la cabeza, Noé no va a explicar. Se va el técnico y le pregunto, don Noé, ¿por qué? Verá, primero, el siguiente año que sembramos, eso vino una sequía. No resistió el maíz. ¿Y por qué? Porque no había cobertura en el suelo del zapallo. Estaba solito el maíz. El zapallo, el zambo, le da cobertura en el suelo. Después, comida para mi casa, todo teníamos que comprar. Comida para mis animales teníamos que comprar. Comida para las mismas plantas de maíz, teníamos que comprar urea y nitrógeno, potasio, fósforo. No, compañero, por eso toda la comunidad se volvió a lo tradicional. Y me quedó, y esto lo digo porque vamos a volver a la cuestión de la finca, me quedó la idea, bueno, con tecnología de punta se logra mayor producción. Entonces me fui a recorrer comunidades por el mismo Oaxaca y acá. A ver, ¿cuánto saca de maíz ya? 40 quintales, 2 toneladas. De frijol, una media tonelada. De haba, una media tonelada. De quinoa, tanto. Cuando llegamos al zapallo y al zambo, completamos 23 toneladas entre todos los productos. No. A la mierda. Es el precio del maíz, está bueno. Pronaca nos paga bien. Pero papito, la comida de la gente aquí. Y excedentes para la comida,
claro,
del país.
O sea, por pasar de 2 a 8 toneladas de maíz, sacrifican 20 toneladas de todas las demás cosas y te haces esclavo de...
Y te haces esclavo.
De tener que comprar todo afuera porque ya no tienes la diversidad para comer en la casa.
Con todo esto que acabo de decir, volvamos un poquito a la finca. Cuando vienen los campesinos, les digo, y lo captan súper bien, tenemos que vivir bien. Necesitamos árboles, necesitamos flores, necesitamos buen alimento. Entonces, que el sitio sea verde, tenemos que vivir bien sin dar plata a los ricos. Cuando haces una casa, piensa en tu casita que puede ser de eucalipto, estructura de eucalipto, donde bareque vas. Tienes que curarte. Solo sales al campo y recoges orégano, hierba mora, todo esto. Tu comida, y para producir tu comida no necesitas ni un insumo de fuera. Y eso lo probamos en la finca. No, no necesitamos aquí urea. En 40 años no hemos usado una gota. Y podría meterme a explicar largamente. Es un engaño. Llego al punto de que todo el paquetazo que nos traen de fuera es un engaño del sistema del capital. Uh-huh. Y lo que aprenden los ingenieros, ahora están cambiando un poco, es lo que les dan las transnacionales. Detrás de de los profesores. Un santo financió tremendamente a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, para que le haga todo un trabajo sobre la cuestión de los transgénicos allá. Está captado el conocimiento, no digo el conocimiento, la tecnología, está captada por estas grandes empresas. Y yo digo, la mayor revolución que puedes hacer es, ¿cómo me puedo ir saliendo del sistema? Por supuesto, necesitaré transporte, carro, fósforo, lo que sea, ¿no? Pero lo vital, tu salud, tu comida, tu vivienda tiene que estar controlada por la gente. Y el rato que llegas a hacer eso, tienes una revolución.
Así hablábamos en el podcast que hicimos con el Felipe Vega hace un par de años. Él nos contaba que las revoluciones tal vez más grandes de la historia no se han hecho necesariamente peleando, sino abstiniéndose. Oye, Pacho, me gustaría, para la gente que no te conoce y no conoce tu trabajo, que tal vez un poco nos describas tu finca. ¿Qué tienes aquí en estas 4 hectáreas? ¿Qué crías? ¿Qué cultivas?
Ya. 4 hectáreas. En 4 hectáreas, lo primerito que indico y que atrae a los campesinos cuando vienen son los árboles. Entonces, el campo está cruzado por hileras de árboles. Y ahí nos acercamos un poquito a toda esta corriente de sintropía, ¿no? De Brasil, de México. Árboles. Después dividimos mucho los campitos en hileras francas, porque buscamos mucho, hay dos aspectos ahí, diversidad. No, para nosotros la diversidad es como la chacra, ¿no? Tú encuentras un policultivo, maíz, frejo, lavas, malas hierbas, lengua de vaca, todo esto está asociado y la naturaleza funciona así. Entonces aquí en la finca tenemos una opción por eso. Tenemos en total 34, 36 productos comestibles cultivados y procesados van por unos 26. Y ahí viene el artista y la rentable, más rentable de la finca, que es Maritza, mi esposa, ¿no? Ella agarra la leche, ponte. Que nosotros tenemos 4 vacas porque es fundamental para nuestra fertilidad. Ella agarra la leche y de lo que te cuesta 50, 80 centavos, lo transforma en $2, $2.50. Entonces te hace yogur, te hace mantequilla, la misma nata la vendemos y tiene unos 6 derivados de la leche. Pero ya que mencioné las vacas, fundamental, nosotros desde el comienzo tuvimos animales. Al comienzo eran cuyes, pero el manejo se nos complicaba y nos hemos quedado con las vacas. Una vaca, además de la leche, te produce, casi es más rentable por su estiércol, por su majada. Una vaca es una maravilla. Te come más o menos 150, puede comer hasta 200 libras, 2 quintales. Y de ahí te caca el 75% y te orina. Y tú puedes tener fácilmente sobre el quintal un saco entero de 100 libras de abono diariamente.
¿Al día?
Al día.
Wow.
Entonces una vaca es un mierdero. No. Una vaca en un año te produce unos 350 sacos de abono. Y con ese abono nosotros fertilizamos, ponemos en el campo, hacemos el compost. Y una vaca te cubre más o menos 1 hectárea. Entonces este es un punto de oro para un campesino. No.
Creo que tú fuiste el que se inventó esta frase de con agua y mierda no hay cosecha que se pierda.
Exacto. Sí. Aquí empezó casi hace 40 años. No. Un día hablando con un cura boliviano muy metido con los indígenas de Bolivia, entre los dos, no, pues si ahí está la frase, con agua y con mierda, no hay cosecha que se pierda. Ajá. Después la han tomado Jairo Restrepo, tiene mierdadevaca.com.
Ajá. Y agarra. Y Jairo es tu amigo, ¿no? Hacen cursos,
sí,
juntos.
Sí, cursos mucho con Jairo, con Ignacio Simón Nacho, y entre los tres. Y se ha ido amasando ahí cierto conocimiento que se hace muy práctico para la gente. La fertilidad del suelo son enseñanzas que hemos tenido durante todos estos 40 años. Ronda alrededor de 3M, con una A en medio. Materia orgánica. Entonces un campesino tiene que ser el maestro de producción de materia orgánica. Y ahí vienen fuera herbicidas. Y en el campo salimos a recorrer, vas a encontrar que la plantita, cuando ya sale de la adolescencia, está madurando, déjale las malas hierbas. Son plantitas que están recogiendo carbono, fertilidad del aire, ¿no? Es materia orgánica. Y en esta finca llegamos a lo de la selva y a lo de la chacra. Estamos en unas 25 toneladas de materia orgánica, ¿no? El rato que tienes árboles, los arbolitos están recogiendo carbono del aire, y eso es materia orgánica. Entonces, un agricultor tiene que ser un maestro en materia orgánica. El segundo punto son microorganismos, que es de lo que se encarga de matar el sistema convencional. Uh-huh. Herbicida, fungicida, nematicida, herbicida. Ellos trabajan con la muerte, nosotros promovemos la vida. Y ahí tenemos truquitos cuando el campesino ha destrozado su campo y está hecho cangagua o un arenal, cómo irlo recuperando, ¿no? En base a materia orgánica y microorganismos que puede reproducir él mismo. Solo te pongo un dato. Ecuaquímica o India te estaba vendiendo, no sé si sigue ese precio, entre 20 y 25 dólares el litro de microorganismos. Nosotros lo producimos por 5 o 7 centavos de dólar, el mismo litro, ¿no? Y eso un campesino lo puede reproducir.
Claro, con métodos sencillos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Ajá. Y solo humigue un poquito de microorganismos, ajá, materia orgánica. Y el polvo de roca, ahí se puede complicar un poco, pero en Bolivia veía que en las piedras de moler antiguas de cebada o maíz, en esas piedras pones un poco de arena de diferentes colores, lo mueles y es un abono. Ahí tienes potasio, tienes sílice, tienes...
Y sabes qué curioso, recién vi que unos campesinos de, me parece que era de los Andes de Perú, hacen polvo de roca, pero le meten en la sopa.
Ah, claro.
Ajá.
Ahora se están vendiendo. Digo, la mierda me enerva, ¿no? Enseguida está captado por el negocio, por empresas, por los ricos. La frase de una viejita en un curso, y por eso lo repito con todas las palabras. Veo que anotaba una viejita en un curso, los ricos no son cojudos, no, no son pendejos. Los cojudos somos nosotros. No nos dejamos engañar. Este rato te están vendiendo un kilo de polvo de roca para uso humano y bioles, $30, Felipe. Y tú, o te haces un molinito, coges una, te compras de segunda mano una mezcladora de cemento, le pones piedras adentro o le pones rulimanes grandes, pone piedras y mete arena y métele arena ploma, café medio amarillenta, mezcla bastante y dale la vuelta y se te va a pulverizar. Y tú vas a lograr un quintal por centavos. Pero ahora te venden, te comercializan ya, ¿no?
Y Pacho, te escuché decir alguna vez que la cangagua puede usarla para suplementar de minerales al suelo.
Claro, la cangagua es muy rica en minerales.
Porque son asentamientos de ceniza, básicamente, ¿no es cierto?
Exacto. La cangagua te empieza a aparecer cuando se ha ido toda la tierra negra fértil. Pero ese sustrato básicamente tiene cantidad de minerales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Añadir materia orgánica y microorganismos. Uh-huh. y vas recuperando. Y ahora, hace poquito estuve con gente de Chimborazo, de la Politécnica, todo eso, o el Steve Sherwood aquí en el Ílalo, que te recupera, pone, siembra mucha bici, avena, le pone el morochillo, todo eso, una gran masa de materia orgánica, microorganismos, y poco a poco vas recuperando tu terreno. Se calcula que en la parte de la sierra hay 200.000 hectáreas de cangagua. Y digo, para mí el Ministerio de Agricultura debería ser el Ministerio de la Fertilidad. El Ministerio de Agricultura, yo hablé con varios presidentes y ministros de Agricultura, no me meto en política, hablar sobre esto. La urea, 300.000 toneladas anuales se importan de urea, nitrógeno, fósforo, potasio, todos los venenos. Tú ponte a revisar un poco datos del Banco Central y estamos sobre los 1.000 millones de dólares. Y digo, un poco he hablado con dirigentes campesinos en los últimos levantamientos. En lugar de pedir urea y venenos, ¿por qué no pedimos un apoyo de unos 500 millones para agua y mierda? Agua. Hay estudios de toda la sierra, en donde estudios de se podría rehabilitar 3.000 kilómetros de acequias. Y por otro lado, el apoyo, el bono, todos esos apoyos, subsidios, podrían... Bueno, una ternerita. La ternerita crece, le cuida con facilidad al campesino, después le va a dar leche y mejoras tremendamente la nutrición de los guaguas y te va a dar mierdita y mejoras tus terrenos, ¿no? Y te va a dar crías. Entonces entras en otro rollo. O sea que tiene repercusiones y es admirable, a ninguno de los candidatos entraban... Vamos a tal bono y mantendremos el subsidio a la urea. La urea, de paso, aquí han venido a regalarme en la finca urea del canal de riego. Usted trabaja con campesinos, se merece urea gratis. Papito, dése la vuelta, me da ganas de darle una patada en el poto y decirle, fuera con su cosa, me daña el terreno.
Claro.
No me meto a explicar por qué. Cuando el cielo, cuando respiramos, el 75% de lo que respiramos es nitrógeno. ¿Y por qué no puede recoger ese nitrógeno la planta? Porque necesita el proceso de los microorganismos para que cambien la fórmula. Arriba están... No entro en el detalle de eso. Pero solo con activar el suelo... Tú tienes maíz y fréjol y haba que te están fijando nitrógeno. Son leguminosas. Y tú no has tenido que regalarle ninguna urea. Entonces, todo eso vamos viendo con los campesinos aquí. Entonces, digo, es una finquita que sí ha irradiado bastante, ¿no? De los que vienen acá tenemos contabilizado unos 32.000 campesinos. Es más que un departamento de agricultura orgánica de del ministerio.
O sea, en toda la vida de esta finca han visitado 32.000 campesinos o más.
En los 38 años fácilmente llegamos a los... antes de la pandemia teníamos 2, 3, hasta 4 grupos mensuales de campesinos. Y después, más joven, en contacto con una ONG suiza, salía mucho al campo para ver este punto. Y yo llegué a contabilizar más o menos cerca de 5.000 fincas orgánicas en el país.
Wow.
Y que estaban funcionando de maravilla, unas 2.000. Y te doy nombres, Marcaya, cerca de Liniza, al pie de Liniza. Este rato tiene una escuelita, van campesinos, igual que lo que vienen acá, a practicar y tienen sus charlas. Él está irradiando. Y vive totalmente, empezó con media hectárea y ahora tiene 5 hectáreas de lo que hizo. Y queremos luchar contra la migración de jóvenes a la ciudad, que es... En toda Latinoamérica y en Ecuador se cumple lo mismo. El 60% de los jóvenes se va a la ciudad. Anda a ver los hijos de estos campesinos y migran. Pregúntale a Luis Marcalla, sus hijos andan conmigo, compañero, trabajando. Aquí en la finca, conmigo están trabajando. Si hay un sitio lindo, la gente se queda. Tiene que ver una perspectiva hacia el futuro, asegurada la comida, la salud, el mejor sitio para los chihuahuas, que crezcan los nietos. Es el campo, pues, ¿no? Entonces, no es solo la producción bonita con pajaritos, todo esto, ¿no? Sino está metida una forma de vida. Y una forma de vida que es rentable. Hasta antes de la pandemia, no quiero entrar en números porque te espanta. Hay una rentabilidad súper alta. Yo desafío a gente con agricultura convencional. De esta finca, antes de la pandemia estábamos vendiendo, digo no ganando, $160,000 anuales de 4 hectáreas. Procesando algunos la leche y cosas así. Y de ahí algo maravilloso que me caía el decano de la Universidad Central, que han venido muchos estudiantes de la Central, me decía, pero ¿cómo es posible que tú llegas a que el 48% de tus ingresos en bruto se queda en trabajadores? Una buena finca, una buena empresa, entre 15, 20 y máximo 25%. Sí. ¿Y cómo es posible? Papito, fíjate, en insumos, cero. Y yo prefiero que mi plata se vaya a la gente del barrio que me colabora, que ayuda, nos ayuda en el trabajo. Entonces tú cambias de esquema con toda la compra de insumos que hace el país. Tú ahí tienes una fuente de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo. Previenes que esa juventud salga a trabajar fuera. Pero anda a ver el esquema del Ministerio de Agricultura, ¿no? Centrados en el plátano, en todo lo de exportación. Y digo al diablo, todas estas reflexiones salen de la cuestión de esta finca, que enseguida tu mente empieza a volar y empieza a recoger datos. El 75%, y en Latinoamérica está entre el 65 y 75%, de la comida básica de las ciudades no viene de las grandes empresas, viene del pequeño campesino, ¿no? El que está produciendo las papitas y las habas, todo esto, ¿no? Y lo que queremos es embutirles como a gansos la tecnología de fuera.
Y también esta lógica del capital, ¿no? Lo que te dice este decano de la universidad, que no debería haber un gran gasto en recursos humanos, responde mucho a esta lógica de que no es digno el trabajo en el campo, de que no es lo más lógico que haya mucha gente trabajando, sino como que la gente trabaje menos y se invierta más en tecnología, ¿no? Y que es justamente claro, lo que crea que no haya posibilidades, digamos, económicas en el campo y que la gente tenga que irse del campo, porque se trata de eliminar lo más posible la mano de obra y además, en la mayoría de lugares, no solo eliminarla, sino tal vez los que se quedan igual con las condiciones más paupérrimas posibles. Y entonces la gente siente esta obligación de alguna forma de salir de este estilo de vida que no es digno. Y lo que más sueña los papás campesinos es que sus hijos ya no sean campesinos.
Que no sufran como yo he sufrido. Claro. Esa frase se repite.
Claro, que tengan el estudio, que puedan vivir en la ciudad, que ojalá tengan un carrito y eso, ¿no? Que se conviertan en seres urbanos. Entonces es toda una lógica que va desde el comienzo hacia la desdignificación del campo, ¿no? Yeah. ¿Cómo se dignifica el campo?
Verás, esto suena un poco filosófico, conceptual, pero lo menciono. Lo más preciado que tiene el ser humano es su tiempo. Es tu existencia, lo que eres, Felipe, tú eres. Y tu tiempo, lo que estás viviendo es, tienes unos días límites, es lo más preciado. ¿Qué es lo que haces cuando sales de profesional y presentas carpetas? Estás vendiendo tu tiempo. Y vendes lo más precioso que tienes. Y de repente el jefe, disculpa la palabra, te va a putear, ¿no? Si haces algo mal. y tú estás dependiente, ¿qué hago? Mándeme. En el campo, el rato que tú estás en una finca, eres el dueño de tu tiempo. Yo ahora quiero tomarme un día libre. Y lo tomas, pues, ¿no?
Después de ordeñar a las vacas y sacar
sí,
a las gallinas.
Hacer una serie de cositas. Pero, ¿y qué voy a producir y qué hago? Y para la familia, todo eso. Tú puedes controlar todo eso. Y es un privilegio, yo creo, en la vida. Y no quiero meterme en toda la cuestión de la pandemia, no. En gran parte es resultado de mala alimentación. Solo doy la referencia. Zach Bush, un médico con unos 30 médicos en Estados Unidos, se pone a ver el tipo de alimentación que hay.
Le sigo a Zach Bush, soy súper admirador de este señor. Es un
tremendo. Y él te dice una cosa, ya que eres seguidor. Dice, el ser humano necesita 26 aminoácidos para formar casi 300.000 proteínas. Y con eso tiene defensas, tiene equilibrio. De los 26 aminoácidos, el ser humano sintetiza 17. Y los 9 restantes los recibe de la alimentación. Pero, ¿de qué tipo de plantas? La planta que ha tenido, y esto nos puede llevar por horas de reflexión, la interacción de la planta con los microorganismos del suelo te van creando aminoácidos, y la planta te está aportando con 9 aminoácidos que necesitas. Este rato el maíz, pobres gringos que se comen su cereal en la mañana, ese maíz está fregado, no te aporta y te quedas solo con los 17 aminoácidos que tu cuerpo sintetiza. Y es un problema alimenticio. A mí me dio el COVID, en 3 días estuve sano, literalmente 3 días. A lo que quiero apuntar con la finca es viable otro tipo de agricultura. Y es tan productiva, y no me meto en el análisis de productividad, ya en eficiencia en calórica. Menciono, un recolector y cazador del oriente invierte una caloría y te saca 7. En su eficiencia, en su trabajo. La chacra y la milpa llegan a 17 calorías producidas por una invertida. La agricultura moderna te pone una y máximo te saca 2 calorías. Está básicamente subsidiada por el sistema. Es ineficiente. Y estamos empujando a los campesinos. Entonces yo digo, puedes vivir bien, puedes alimentarte bien, puedes cortar todos los insumos de fuera con una finca así. Y es lo que hemos tratado de tener en este sitio. Un sitio en donde vienen campesinos y dicen, yo voy a hacer algo igual. Y lo hacen.
Hace un par de semanas que nos vimos en Cotacachi, yo pude presenciar una conversación que a mí me pareció fascinante, que era entre tú y nuestro amigo Francisco, que él es agricultor con químicos. Él cultiva tomate en invernadero con químico. Y era fascinante verles a los dos conversar, de alguna forma comparando experiencias, ¿no? Y yo desde afuera, mi lectura era como bien interesante, ¿no? Porque él decía, por ejemplo, que él cultiva tomate, vende al precio que le da el mercado, todos los años se rompe la cabeza para ver cómo más tiene que hacer para que ya no le caiga la lancha o el problema que esté de moda ese año, y cómo ha sido, lleva no sé cuántos años como en esta lucha de tratar de salir cada año con el tomate, y que si no fuera porque él tiene otros ingresos de otros trabajos, él no podría vivir igual. Y comparábamos con tu experiencia de que tú cultivas tomate, pero además cultivas otros 35 productos más. ¿Nunca te ha pasado un año que de pronto pierdas toda tu producción por cualquiera que sea el problema? Podría ser que pierdas el tomate, pero si pierdes el tomate tienes un montón más de comida. Si es que él pierde el tomate, pierde todo, ¿cacha? Y todo esto era en el marco de una conversación de cómo es que la agricultura es tan imposible de generar subsistencia para la gente en el modelo actual, ¿no? De cómo los agricultores están cada vez más complicados y cada vez necesitan más tierras y más insumos para poder ganar tal vez un poco menos de plata y necesitan buscar alternativas para complementar porque no pueden vivir de la agricultura. Y cada vez hay menos agricultores. Y además hay toda una una agenda, digamos, de muchos gobiernos y de muchas transnacionales de disminuir la población agrícola, ¿no? Incluso lo han declarado como un objetivo nacional en muchos países, reducir la población agrícola a que sea el 2-3% de la población y no más. Entonces, todo esto que estoy hablando es un poco como para tratar de ejemplificar, ¿no?, la diferencia que hay entre participar como agricultor en el sistema agrícola de monocultivos y químicos y subsidios y dependencia del mercado versus el modelo de la finca, ¿no?, de la finca autosostenible o interdependiente, digamos, y cómo cada vez se hace más absurdo. Yo le escuchaba al Francisco y decía, pucha, ¿cuántos miles
de...? Y pobre, digo, porque vive angustiado.
Claro, no. le cae la lancha y se jodió. Yeah. Se jodió.
Y lo que tú dices, has soltado varias ideas recordatorias, ¿no? Hace 15 años el presidente dijo, tenemos que aprender de los países europeos en Norteamérica, en donde el 4% da de comer a todo el país. Papito, ¿y qué pasa con el 50-45% de campesinos?
¿Qué quieres hacer con la gente? Claro, llevarles ya a que vayan a trabajar en los buses en la ciudad y ya.
Y no quiero volverme filosófico, pero hay una reflexión aquí. ¿Qué mierda quieres en la vida? No. Y todo el sistema, la universidad, profesores, profesionales te están diciendo, asegúrate, plata, 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 la solución está en que tengas harto dinero. Uh-huh. Y te entrena para eso. Aquí vino un día el rector de la Universidad Católica con los decanos, que serían unos 12 personas. Era amigo. Le digo, disculpa, la Universidad Católica es capitalista, ¿no? Y Pito, es la Pontificia Universidad, me dice, no nos tildes de capitalista. Les digo, ¿cuál es el sueño de cualquiera de ustedes en relación a los estudiantes? ¿Y cómo mides su éxito? Mira el trabajo que tiene, la casa que tiene, el carro que tiene, todo esto. Le entrenaste para que consiga plata. Yo también fui profesor en la Universidad Católica por 2 años. Nunca oí que cuando llegan los estudiantes se les preguntaran, ¿qué quieres? ¿Qué buscas en la vida? Todo el mundo te va a decir la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Entonces llegamos a esto de que la plata, no. Yo creo que lo que buscamos en una finca de estas es vivir bien, contento, que cuando te acercas ya hacia el final digas, ha sido bestial. Uh-huh. Rehuir de las deudas, de estar atado al sistema, he comido lo que yo produzco, he comido sano y he compartido con otros. Uh-huh. El hecho de que han llegado aquí 32.000 campesinos y que de ahí, ponle una 25%, cambiaron. Una maravilla, ¿no? Uh-huh. Y en la conversación que tuvimos con Francisco, tú le notas a una persona que está atado a un paquete de fuera. Si no utiliza todo el paquetazo que le recomiendan los técnicos para su tomate, no puede producir, su suelo está muerto. Uh-huh. Y me da la sensación de que está en un bote y saca la cabeza, ¿no? Y tengo que seguir con tomate, pero el precio se me quedó grabado. Cuando nos pagan bien, nos pagan a 40 centavos el kilo.
Así dijo.
Uh-huh. ¡Dios mío! Yo llevo 100 kilos a mi feria, 100 kilos de tomate. Y digo, está a $2.50. Y la gente nunca deja el tomate y me arranca. ¿Y por qué? Porque sabe que el otro tomate es veneno. Sí. Y ahí me va a pagar súper bien. El tomate es un producto delicado que tienes que tener un tremendo cuidado y se te va en mano de obra todo esto. Pero en el fondo está involucrado la cuestión de forma de vida, ¿no?
Esa es la cosa, porque no es que uno ya está metido en un sistema que tiene un montón de engranajes y que tienes que gastar, no sé, según cada familia, 500, 1000, 2000 dólares cada mes en escuelas, en transporte, en qué sé yo. Y entonces no puedes llegar a pasar un mes en donde no cumplas el mínimo porque te jodiste. Entonces cambiar de estilo de vida en donde dices, okay, voy a dejar lo que estoy haciendo y comenzar a cultivar un montón de cosas. Como tú mismo contaste, te tomó unos, no sé, 3-4 años en comenzar a funcionar. Si es que no tienes algo que te sostenga, un reemplazo, algo que te haga pasar ese tiempo de aprendizaje, no te puedes salir. Y ese es el problema de ese sistema, ¿no? Te tiene agarrado de las pelotas hasta...
Y yo digo, bueno, se me vienen a la mente muchos ejemplos, ¿no? Como un chileno que asistió a un curso que dimos en Chile. 40 hectáreas de monocultivo de lechuga, ¿no? Y era el rey de la lechuga en Santiago, o es. Y cuando por diferentes razones a las hijas les tenía prohibido entrar, a sus nietos peor, a la finca. Escuché el curso, fui a visitarle una vez, me dice, estoy pasando por el Valle de la Muerte. No me sale, pero me aguanto. Vamos a visitarle con Maritza posteriormente en Chile. ¿Cómo te va? Y vemos casas de las hijas, los nietos jugando ahí, y nos dice, es la primera rentabilidad que los hijos. Pero tenemos una temporada del paso del Valle de la Muerte. Y ahí, yo digo, puede entrar el gobierno con un subsidio. Y tuvimos nosotros un paso del Valle, como que nos costó. Y nuestro subsidio fue que yo trabajaba en una ONG, Suicide, y con eso todo lo que sacábamos era inversión aquí y para la familia, ¿no? No había más ahorros y para pagar la deuda que teníamos. Pero pasado eso, llega la pandemia y nos reímos y decíamos, se cierra todo. Nosotros con la gente del barrio seguimos sobreviviendo, ¿no? Tenemos comida. Y tienes cosas maravillosas, ¿no? Me salgo siempre un poco del tema. Se nos incendia aquí la quebrada hace 2 días. Y tremenda cosa. Se chamuscó todo el bosque de la quebrada. Y estaba viniendo para la finca. Estaban unas 40 personas del barrio golpeando aquí con ollas, baldes, para ayudarnos. Yo me pongo a pensar, tal vez a una empresa, los trabajadores irán, si pueden ir por el sueldo, ¿no? Pero aquí es por puro cariño, tú has regado. Entonces, concluyo con una anécdota. Estábamos en un curso y a una indígena mayorcita, compañera Manuela, le digo, ¿tiene vaca? Y me dice, sí, compañero Pacho. ¿Y cómo hace compañera Manuela cuando le va a ordeñar? Agarra un palo, se acerca y le dice, ¿me das leche o te apaleo? Se mata de risa. Verá, compañero, le voy a contar lo que yo hago. Yo hablo con mi vaca. Me acerco y le digo, ¿qué quieres? Y la vaca me dice, dame agüita, un poco de comida, cuídala mi cría. Límpiame un poco la ubre para que venga ella y todo eso. Me cuenta. Y yo siento que la vaca me pregunta, ¿y ahora tú qué quieres? Y yo le digo, la leche, la majadita, una cría. Ya. Compañero Pacho, yo tengo un arreglo, un trato con mis animales. Y digo, ahí está. Ahí. ¿Qué es la agricultura orgánica? Tú vas a los microorganismos del suelo y les dices, ¿qué quieres? Y los microorganismos te dicen, no me compactes el suelo, no me pongas veneno, no me mates. ¿Y tú qué me vas a dar? Yo te doy fertilidad. Tú no tienes que usar nitrógeno, fósforo, potasio, nada de comprar. Voy a los insectos. Aquí en la finca se ve mucha hilera de florcitas, del hinojo, todo eso. Con eso atraemos insectos. Esos insectos controlan a los otros insectos. Y no bajo a detalle. Vas a la vaca, vas al animal, vas a la familia y le dices a tu esposa, a tus hijos, ¿qué quieren? ¿Verdad? Tú estás formando alianzas. Entonces tiene que ser la vida, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Y me gustaría preguntarte algo más, Pacho. Ahora mencionaste que trabajaste un tiempo en la Swiss Aid y mencionaste que han venido 30 y algo de mil campesinos. Y quería que me cuentes, por un lado, ¿cómo ha sido el enfoque del trabajo a través de las ONGs y del mundo de la cooperación, digamos, que tú has hecho? Y por otro lado también, ¿cómo ves ese sector ahora? Porque yo tengo la sensación de que ha cambiado, o no sé si lo que ha cambiado es mi percepción, pero ha bajado bastante mi valoración, digamos, del trabajo del mundo de la cooperación. Uh-huh. Y su impacto en el campo. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia en ese mundo y cómo le ves ahora?
Verás, es un punto bastante delicado y hay ONGs maravillosas y otras que patinan un poco. Se han preocupado del campesino, se han acercado al campesino, han dado mucho. Pero yo tengo un pero, y es que la gran mayoría de las ONGs tienen visto como estas ojeras o que les ponen a los caballos para que miren adelante. Compañero, usted tiene que ser más rentable. Quiere mejorar qué está bien en el mercado, qué productos están. Y son, les conectan con el mercado. Y lo que se produce es para el mercado. Y no se ve la solución mucho adentro. Son muy pocas ONGs que hacen eso. Y yo tuve la suerte, porque estuve al frente de Swiss Aid, en donde desde Suiza lo que me decían es, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Y no me daban normas, regulaciones. Y venían y se pasaban un mes viendo qué estaba haciendo. Ok, Pacho, dale. Y desde el comienzo fue esta idea, la solución está adentro. Y lo que te hace el sistema y mucho las ONGs es, viene el técnico y te soluciona, viene el insumo, viene el préstamo, la solución viene de fuera. Y ese esquema va quedando en los pobres campesinos. Y aquí recuerdo, sentados con gente de ONGs, yo les preguntaba, ¿qué es un pobre? La persona que no tiene tecnología, que no tiene conocimiento, que no tiene educación, que no tiene dinero. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, un préstamo, viene el técnico, la tecnología, todo esto. Entonces, compañeros, el pobre es un plato, un bowl vacío. Y ustedes vienen y llenan eso. Ahí está el problema. ¿Ustedes qué están creando con eso? Un complejo de inferioridad. Un pobre no cree en sí mismo. A la mierda, tienen que empezar, ¿no? Y teníamos discusiones fuertes, teníamos un grupo de ONGs, de directores. Su problema, disculpe compañero, no es mi problema. Agua, usted quiere sacar agua, yo tengo agua en mi finca. Y recuerdo algunos campesinos se indignaban, ¿no? Por Cusubamba, en Salcedo, recuerdo. Vea, compañero, si usted no saca la mierda, si usted no viene con ideas, si usted no me indica que van a tener un aporte, sobre todo ideas, aquí venga y empezamos a negociar. Antes no. ¿Qué es un ingeniero? Le roba las ideas al pobre. Y el pobre dice, sí, pues sí, yo voy a hacer lo que el ingeniero me dice. Pero nosotros teníamos un técnico que no tenía ni título, un suizo, que iba a las comunidades. ¿Cómo van a hacer ustedes así, así, así? Les recomiendo este cambio chiquito, esta cosa y ya. Pero digo, el principal problema tiene que ser dar confianza a la gente. Y por eso trabajábamos mucho en agua. Porque sacan el agua, ¿y quién lo hizo? Nosotros, pues. El ingeniero, bueno, medio ayudó, pero es... Uh-huh. Ponte a ver, aquí al frente hay proyectos que hemos hecho así. Hay una rotura de tubería, no tienen que ir al técnico, sino que ellos lo solucionan. Uh-huh. No. Y entonces, para mí, un pobre es el que no confía en sí mismo. Y una ONG tiene que crear una confianza en sí mismo. Y ahí yo creo que empezamos a encontrar pocas ONGs. Y yo la ventaja que tuve es que me dieron cancha abierta desde Suiza. Haz lo que te parece.
Es que pasa, no. Bueno, mi lectura al menos de cómo está ese mundo de la cooperación, yo le veo casi como una pirámide, así como un esquema de Ponzi, en donde hay como unos fondos absurdamente grandes de miles de millones de dólares que agarran unas cuatro gigantes y que comienzan a drenar hacia abajo en función de ciertos resultados, pero digamos, todos los que están arriba, desde la segunda fila de abajo hasta la cumbre, no tienen ningún contacto con los sujetos, digamos, de a quienes se supone deberían estar ayudando. Y lo único que pasa es que todos esos recursos solo se van pasando burocráticamente desde el tope hasta abajo. Las pocas que están en campo tienen migajas de todos los recursos que hay para la cooperación. Y de esas pocas hay algunas chéveres, como dices, ¿no? Que tienen como gente interesante, que no les están metiendo mucho y que simplemente contratan a la gente que hace un buen trabajo. Pero la mayoría, y resulta un tipo de extractivismo, porque al pobre, entre comillas, le usan como una excusa para tener trabajo, básicamente. Claro, o sea, yo estoy trabajando con 50 campesinos, 50 indígenas, 50 qué sé yo, y entonces justifico que me gano un sueldazo, reparto un poco más de migajas por allá, pero lo que me importa es el informe para que me sigan dando plata. Y resulta, para mí, ese modelo empobrece más todavía a la gente, ¿no? Porque le sigues extrayendo, como tú dices, le extraes sus ideas, le quitas sus tradiciones, le impones ideas ajenas sin conocer qué es lo que pasa en la mayoría de casos, pero no en todos, porque sí creo que hay buenas organizaciones y buenos proyectos con gente chévere, que sí hay bastante. Pero es una lacra en
¿tú
general?
Tú anotas súper bien la estructura convencional que se da. Tuve mucho contacto con ONGs en general. Se preocupan mucho de planificación, y la planificación a un año, 5 años, 10 años. Entonces, campesinos, ¿qué te va a proyectar un campesino en 10 años? No. Después, indicadores, objetivos, indicadores que te van a ir dando. Entonces, vienen de arriba, y digo, es un sistema de justificación desde arriba. ¿Ha cumplido las metas? No, no se ha cumplido. Ustedes están fallando, nosotros estamos dando el dinero, están fallando. Y se van echando, se voltea la ONG local, ya se voltea los campesinos, vean, están fallando, no cumplimos metas. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Es lo que están haciendo. Una ejecución de un plan que nunca los campesinos lo han hecho verdaderamente. Y lo que necesitas es un ejercicio de autoconstrucción. El rato que tú dices, compañeros, para hacer este proyecto, calculemos, términos así generales, $50,000. Ya, aquí está los $50,000. Y vamos discutiendo en el camino cómo vamos a hacer. Pero no hay ideas, compañero. De aquí sacamos unos $1,000 y váyanse a visitar otros proyectos. Se iban y ven, pucha, si el nuestro es mucho más fácil, que eso lo han resuelto. Y ahora, compañeros, todo lo que ahorremos lo podemos utilizar después, si quieren, en unos huertitos, en cualquier cosa. Entonces la gente empieza a medirte los recursos, a hacer ellos lo que se ahorran, a recoger información de cómo hacer. Entonces una escuela, ¿no? Yo tuve confrontaciones fuertes con César.
¿César?
César. Ah, César es la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas.
Ah, yo decía, no. ¿Cuál César?
No, han cambiado bastante. Antes estaban contra agricultura orgánica y todo esto, pero han cambiado bastante. Pero en el fondo son similares al gobierno, ¿no? Vienen al final del año y te miden tu eficiencia, cuánto has gastado. Solo el 75%, está bien, ya. Aquí a la mierda, ¿cuánto has ahorrado? Pero ¿en dónde está la obra? La hiciste la obra y no gastas todo, una maravilla, pues. Entonces cambia este esquema y empieza a tener un ejercicio, ¿no? Yo digo, la finca es una escuela maravillosa. No es que llegas y ya te pones a trabajar, espérate un rato. Organicémonos un poco, pues no. ¿Por dónde empiezas? Árboles. Acá todo el mundo viene acá, el verde, el verdor, árboles. ¿De dónde sacamos? Denos platita. No, compañero, podemos, consíganse usted los árboles. Al poco tiempo teníamos viveritos en las comunidades y parte del proyecto se va a esos viveros. Después empezaron a darse cuenta de que si venden a 2 centavos, 5 centavos la plantita, es rentable. Entonces, compañero, ¿quiere hacer su platita? Hágase un vivero, pues no. Entonces empieza a dinamizar, empieza con la finca esto, y después empieza a saber, y para no usar químicos, insecticidas, fungicidas, ¿qué hago? Diversidad. Y en la diversidad, pero voy a tener un problemazo con la venta, porque si tengo toda producción de papas, voy al comerciante y le digo, o lo Francisco, voy con el tomate a vender tomate y te pagan 40 centavos. Entonces, la finca, el diseño, y empezamos por eso, pero eso requiere que tú empieces a pensar, ¿para qué quiero la finca? Para comer, para sacar un poquito, para vender, para compartir con... Y tú te encuentras que en el campo mucho se ha funcionado con trueque. Y tú puedes aplicar eso a una finca, sí. Yo tengo el problema del nervio aquí desde hace 15 años, ¿no? Entonces iba donde el médico, lástima, murió, pero me hacía terapia neural. Y salía costoso, ¿no? Todas las semanas iba eso. Y el médico me dice, hagamos trueque. Yo soy fascinado con tus productos. Yo voy y recojo lo que quiero. Y tú ven y con la familia cuando te dé la gana. Yo me presentaba los lunes y me hacía pasar primerito. Pasa, pasa. Pues el abogado se entera. Solemos ser finca abierta. Y de paso estás invitado el 18 de octubre, me parece. Arreglamos un poquito esto y vienen los clientes, ¿no? Y ven cómo cultivamos. Es nuestra mejor promoción. En una de esas visitas, un amigo abogado, ¡qué bestia! Y tienes trueque. Hagamos trueque. Para todas las cosas, poderes, testamento, ahora voy a él y... Gracias, Pacho, porque con eso tengo ya pretexto para ir a ver tu cosa. He hecho en ferreterías. Empiezas a ver que baja tu necesidad de dinero, ¿no? Y gracias a qué, a la finca, ¿no?
Claro, hay que cambiar todo el paradigma, no solo el de la producción.
Y un poco la finca te hace cambiar a ti. Y yo decía, hay una cuestión dialéctica. En el sistema campesino, antes era la familia unida, unidad familiar igual unidad de producción, igual unidad de consumo. El rato que el compañero se va a trabajar de migrante, viene trayendo fideos y todo, rompiste el esquema. Y eso empiezas a recuperar, ¿no? Es una unidad de producción, están tus hijos aquí, está Francisco, está Valentina. Comemos lo que nos produce y le trae a la finca. Y esa atracción ha sido, la finca te está forzando a vivir de esa manera. O no forzando, pero sí creando el espacio.
Te está moldeando. Ajá, qué interesante.
Entonces, si digo, no es solo el producir la rentabilidad, la empresa, que es siempre la pregunta, ¿y es rentable la finca? No, espera un rato, ya le voy a contar que es rentable, pero vivo bien, vivimos contentos.
Qué lindo.
Y por ahí.
Una última pregunta te quiero hacer, Pacho, para cerrar.
¿Quieres charlar un ratito con Maritza? Porque un poco suena, esta es la finca del Pacho. No quiero irme por las ramas, no. Pero las fincas que van bien es cuando la pareja.
Sí, me encantaría. No. Ay, hubiera sido lindo hacerle desde el comienzo, así.
Desde el comienzo.
¿Y qué? ¿Cómo hacemos?
Le pido a estar en sus actividades, que se venga un ratito. Va a salir mejor con la señora, entonces borras.
Bien, no, me pareció súper buena idea, Pacho, incluirle en este momento a Maritza en la entrevista. Así que bienvenida, Maritza, a Radio Semilla. Maritza, eres esposa de Pacho, juntos han estado aquí los 40 años que tiene esta finca, diga. Y nada, solo queríamos tenerte también para para conocer un poco tu perspectiva. De, con el Pacho hemos hablado este rato de agricultura, de ONGs, de los éxodos del campo a la ciudad, y tal vez comienza contándonos cómo ha sido para ti vivir 40 años en una finca orgánica.
Creo que primero debo decir que mi marido siempre me llama para estas cosas porque él no puede vivir sin mí. Y creo que es mutuo. Porque yo creo que si no eres una yunta, o sea, que si no estamos juntos en un proceso de vida, en una cosa así, las cosas no funcionan. Yo siempre le digo a él, si tú hubieras conseguido tus otras parejas que tenías, no funcionabas. Esto no lo hubieras logrado, ¿no? Porque sí, nos hemos sacado la mugre trabajando. No sé si él te contó cuando recién compramos la finca, la deuda que tuvimos. Y claro, no tuvimos vacaciones, no teníamos amigos, o sea, se perdió todo porque nos metimos a producir. Y aparte a tener el otro trabajo que teníamos, que nos ayudó a financiar esta finca. Y a mí me tocaba hacer todo lo que era siembra directa. Entonces, no es que no sé todos los procesos del campo. Pero a poco yo me fui saliendo. Primero, esto empezó como una forma de vida. Yo quería que mis hijos tuvieran una vida sana. O sea, ver cómo era la ciudad, los médicos, un poco todo esto. Dije, yo quiero estar fuera de todo esto. Y claro, nos enclaustramos acá, ¿no? No teníamos teléfono, no había celulares en esta época, entonces fue como medio marginarnos de alguna manera, ¿no? Aunque subíamos a Quito para la oficina con la que trabajábamos, con los campesinos y eso, pero mi trabajo normalmente, yo regresaba a mediodía, pasaba toda la tarde con los hijos aquí, ellos desaparecían toda la tarde, porque en realidad se pasaban toda la tarde en el campo. Después de unos años, por unos problemas familiares, tuvimos que salir de la finca por un año, y conseguimos una casa que tenía 2.500 metros de terreno. O sea, tampoco es que era un departamento, ¿no? Aquí en Pifo. Y fue chistosísimo, porque los hijos estaban desesperados, porque no tenían en dónde jugar. O sea, todo eso les parecía que era estrecho. No, Lili, vamos ya a la casa. No, aquí no tenemos espacio, no podemos jugar. O sea, no, eso te da la medida un poco de este espacio de libertad, de tranquilidad, de todo lo que tenían, ¿no? Y yo después de, con los años, digamos, yo ya fui dejando todo el trabajo del campo porque me tocaba siembra, riego, o sea, un poco los trabajos que no eran tan pesados para mí, ¿no? Y de hecho la Valentina nació acá, y después de eso yo empecé a dedicarme más a todo lo que era procesados. Desde que compramos la finca siempre tuvimos vaca, entonces siempre empecé a hacer yogurt. Empecé con yogurt, que era lo más fácil, rápido y todo. Después empecé con queso fresco, y ahora desde hace, ¿qué te digo?, unos 15 años, 20 años, ya estoy haciendo, bueno, dulce de leche, que es un trabajo tremendo, pero ahora hacemos mozzarella, hacemos queso maduro de cuatro vacas, ¿no? O sea, si hay leche, hacemos queso maduro. O sea, primero hacemos mozzarella, si sobra leche, hacemos queso maduro.
Probé,
o sea,
uno de esos quesos maduros que llevó el Fisan a la casa el otro día. Ajá. Increíbles quesos.
Varían dependiendo de las temperaturas del clima, o sea, eso, la humedad y un poco todo esto, cambia bastante todo el proceso.
Es lo lindo de que sea artesanal, ¿no? Que está vivo.
Exacto. Y entonces poco a poco yo me fui metiendo en el procesar cosas. Y me he metido también un poquito en la cuestión esta de fermentados, ¿no? Y yo trabajo mucho con toda esta cuestión de la salud también. O sea, yo vengo de una familia de cancerosas. Toda mi familia materna, las mujeres han muerto de cáncer. Dicen que es hereditario. O sea, lo que heredas no es la genética, digo yo, es una genética cultural. Porque es la mala alimentación, es la mala vida, en el sentido de que amargada, frustrada. Entonces digo, esas cosas te afectan a tu salud. Entonces trabajar con estas cosas para irte limpiando, limpiando tus iras, aunque sí soy brava, pero limpiar esto, limpiar los odios o los malestares que tienes con otras personas, dices. Yo siempre digo, cuando alguien no se porta bien, digo, pobres, ¿no? ¿Cómo sufren? Porque a la final, y esa gente es la que termina enferma con cánceres y con cosas, ¿no? Porque no logran limpiar su cuerpo de las emociones, un poco todo esto, ¿no? Entonces, pero de todas maneras me he metido un poco, yo nunca usé un médico convencional con mis hijos tampoco, ellos nunca usaron antibiótico, por ejemplo, y fui aprendiendo. Porque yo era una persona bastante urbana, aunque nací y me crié en la montaña, en la cordillera.
En Chile, ¿no?
En Chile, sí. Pero soy, al final, bastante urbana de todas maneras, ¿no? Y claro, y volver, o sea, creías que el médico era el que te da la solución a todo, te da el antibiótico, la pastillita para esto, pero no te está curando realmente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a aprender sobre hierbas con el homeópata que nos atendía, y de hecho tuve la experiencia con Francisco, ¿no? Nació y tenía, yo no tuve mucha leche o nada. Empezamos a darle fórmula y empezó con unas alergias brutales. Llegó un amigo, nuestro médico, porque nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir en Guamote. Ahí vivimos como 8 meses mientras él sacaba hacia su tesis, y llegó este amigo que había sido alumno del Pacho. Entonces le digo, oye César, tengo este problema con Francisco. Y me dice, él venía de haber estudiado homeopatía en Argentina, y me dice, dame 3 meses, yo te lo curo. Te juro que es hasta el día de hoy. Entonces nunca usamos ningún antihistamínico, o sea, eventualmente le toca usar hasta ahora, porque hay una reacción alérgica que hasta ahora no hemos descubierto qué es. Y se empieza a asfixiar, empieza a toser, se le hinchan los ojos, bueno, es toda una historia, ¿no? Entonces empecé a aprender mucho con toda esta cuestión de medicina alternativa, de medicina natural, ¿no? Y entonces yo llego a la venta, como que yo me he encargado mucho de las ventas. Ahora, después de la pandemia, ya mi hija nos jubiló a los dos de las ventas, ¿no? Pero igual voy, me encanta ir porque la gente, todo el mundo pregunta por ti, se alegra de verte y eso, porque ya se ha establecido una relación re linda con los clientes, ¿no? Pero llegan los clientes y te dicen, oye, ¿qué puedo hacer? A mi mamá le van a hacer tal cosa, pero cuéntame tú qué sabes de esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, yo le digo, ve, haz la prueba con esto. O sea, a mí me da resultado tu prueba. O sea, llegan a la semana siguiente, qué maravilla, Maritza, cómo no había sabido esto antes, no sé qué, ¿no? Entonces, digo que soy un poco bruja. Cuando voy a la venta, aparte de vender mis productos, también hago análisis, yo no sé qué tengo.
Consulta.
Consulta psicológica, porque la gente llega y se abre, ¿no? No sé qué tengo. Pero a mí me impresiona porque gente que apenas conozco llegan y me cuentan toda su vida y todas sus tragedias y sus torturas y sus... O sea, es... Y te da pena, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero qué hace con esto? No sé. Les manda, digo, nada, ya corta esa relación, es tóxica, le hace daño. Y a gente de mi edad, o sea, yo ya voy a cumplir casi 70 años, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Sí, algo que, bueno, creo que da para todo otro capítulo, este tema de la salud.
Ajá.
Justo tenemos un libro en la casa que a veces consulto que se llama ¿Cómo criar un hijo sano a pesar de su médico?
Ajá, qué buena.
Sí, y creo que mucho, digamos, lo que yo descubro mucho, porque yo vendo también extractos de hongos medicinales y así, es que la gente está tan sedienta de un paradigma de salud diferente, ¿no? De tener con quién conversar al respecto y buscar alternativas, no necesariamente que venga alguien con una jerarquía a decirte esto es lo que te cura, sino como qué te funcionó a ti, qué me funcionó a mí,
exacto,
conversar
exacto.
Y es loco porque se ha roto mucho esta, no sé en qué medida, pero yo descubro mucho esto por estar metido en el tema de la salud alternativa, digamos. Y yo, claro, lo primero que les digo es, verán que yo no soy doctor, yo
claro.
no me consulten como que yo supiera, cacha, no tengo... Pero la gente tiene a veces mucho más confianza en alguien que te habla desde la autenticidad, aunque no tenga los grandes títulos y qué sé yo, pero la simple relación con alguien que te habla desde la autenticidad
lo que tú
ya
has probado,
es más curativa. Sí.
Y lo que tú has probado y te ha dado resultado, tú lo puedes compartir.
Ajá.
O sea, por ejemplo, yo con esta cuestión de la gastritis, dime, ¿quién no tiene gastritis? El otro día llega una chica que trabaja ahí en el centro comercial y dice, ay, me voy a llevar una sábila a doña Mari porque estoy con problemas de gastritis. Le digo, no, espere, yo le voy a regalar esto, ¿no? Y le regalo un frasco de chucrut y yo sé que voy a llegar mañana y me va a decir, doña Mari, es lo mejor que he tenido, ¿no? Porque te funciona, o sea, porque yo lo pruebo en mí primero, no es que estoy hablando porque, solo porque se me ocurre, que porque te dicen que es bueno, sino hay que probar y uno puede recomendar, ¿no?
Me encanta esto porque, claro, ¿no? Uno viene, en teoría, a hablar de agricultura orgánica con el Pacho Gangotena, pero en cada pregunta que te fui haciendo nos íbamos encontrando tantos vínculos con tantos otros sectores y temas son totalmente ineludibles, porque tienes que terminar hablando de economía, tienes que terminar hablando de salud, tienes que terminar hablando de política y tienes que terminar hablando de todo. Y me parece fascinante porque la finca, que es un poco lo que hablábamos antes, resulta como este motorcito, ¿no? Que te genera, que te cambia a ti como persona, a la vez que produce la comida y produce la medicina y produce la comunidad y produce la seguridad y produce la seguridad alimentaria y qué sé yo. es fascinante porque es infinito. O sea, terminas hablando de todo lo que es la vida y la humanidad.
Perdón, tal vez antes de volver a un poco a lo que yo hago en la finca, tal vez solo en relación a esto mismo que estás comentando, a mí me gustaría decirte desde que hace, que te digo, yo dejé de trabajar con las ONG, trabajando con los sectores campesinos directamente en las comunidades, hace unos 20 años, ¿no? Unos 20, 25 años. Ya en esa época, porque ahora hablamos mucho de la desnutrición infantil, o sea que es brutal, es el país con mayor desnutrición infantil en toda Latinoamérica. ¿Pero por qué es esto? Porque resulta que en esa época ya la gente empezaba a producir como un monocultivo. Y es más fácil, yo llegaba a las comunidades y de pronto me daban un plato de sopa de con fideo. Si yo decía, compañera, si el arroz de cebada, o una quinoa, o un morocho, o por último mete papitas y otras cosas, pero es papa y arroz, o sea, papas y fideos en la sopa, ¿no? Entonces, ¿qué te alimenta? Entonces, la gente ahora come basura, porque es mucho más fácil. Los famosos chitos, las colas, un poco todo esto, ¿no? Entonces, todo esto te hace que haya tanta desnutrición infantil. Porque así comas, había un estudio, esto solo como un paréntesis, había un estudio interesante en África, en donde no importa si comes solo maíz todo el día, pero si los niños comen maíz 5 veces al día, no hay desnutrición. O sea, tal vez van a tener carencia de ciertos minerales y vitaminas y cosas, pero los niños están mucho más sanos. Pero aquí, ¿qué hacen? Venden todo lo bueno y van llevando basura a la casa. Fideos, que los chitos, que las colas, que el yogur. Imagínate comprar yogur, esa sachet que te venden de 25 centavos en bolsa de plástico, que te garantizo que la bolsa cuesta más que el contenido. Porque es así. Ese yogur no tiene leche. Es 50, en el mejor de los casos tiene el 50% de leche. Lo otro es agua, color y sabor artificial y preservantes. Entonces,
¿qué estás? Fácil hacer yogur, ¿no?
O sea, y por último, cómprate un litro de yogur natural y lo haces con fruta, lo bates. O sea, son tantas cosas de estas. Entonces, yo medio que me exaspero a veces, ¿no? Que el otro día justo yo decía, tenemos que ahí en San José de Mina empezar a trabajar más con la comunidad. Porque, o sea, nos va bien, nos va bien en el sentido de que sí tenemos una buena calidad de alimentación nosotros, pero eso podemos enseñarle a la gente. Tenemos un guagua que hay ahí en San José, que los papás vienen a trabajar a la finca. Francisco prepara un litro de yogur con fruta y qué sé yo, ¿no? Y le da al guagua y dice, no me gusta. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a comer basura. O sea, a comer este otro que es artificial. Y las empresas alimenticias se preocupan de atrapar el sabor de los niños. Por eso es full azúcar, full cosas color, porque tiene que ser el color, el rojo lindo de la frutilla o de lo que sea. Y si tú ves un poco todas las publicidades, son colores radiantes, ¿no? Entonces así te están atrapando con esto.
Sí, yo estoy justamente enseñándole a hacer yogur a algunas vecinas de las comunidades de alrededor. Que ha sido fácil, a mí me dio una vergüenza.
Claro,
cuando aprendí a hacer yogur, dije, no puede ser que todo este tiempo yo no he sabido. Yo ni siquiera tengo vacas, pero tengo una señora que tiene vacas y me vende leche, no es muy caro. Y uno puede hacer 10 litros de yogur cada 2 semanas y estás cubierto.
Exacto.
Y mis vecinas de la comunidad de Tunibamba tienen guaguas chiquitos y claro, les compran en la tienda, pues, el yogur industrial.
Sí.
Y cuando les enseño a hacer, es como, se quedan locas, no puede ser, en verdad, solo le caliento, le cubro con una mantita, nada más.
Ya está.
¿Cacha?
Sí. Y esto es un poco lo que yo también hago, ¿no? O sea, cuando voy hacia comunidad, he estado en El Ángel, he estado en Inta, he estado en varios sitios que me han invitado para un poco añadirle cierto valor a la producción que tienes agrícola, a la producción que tienes del campo, ¿no? Que yo creo que sí es interesante y creo que sí vale la pena trabajar mucho también esa parte, que no sea solo producir hortalizas y si se te quedan, se pierden y no importa. Aquí no se pierde nada, ¿no? Y peor si hay ciertos productos que son como difíciles, porque a nosotros nos cuesta sacar una buena coliflor. Yo no voy a desperdiciar una coliflor. Entonces, lo que hago es hacerla en vinagre, hago como encurtidos, ¿no? Entonces, si tengo un exceso de producción de algún producto, yo busco qué hacer con eso. Y por eso, poco a poco, por ejemplo, en salsas de tomate, si tengo una buena producción de tomate, o si mis amigos que nos proveen eventualmente de tomate tienen una buena producción, yo tengo 5 o 6 diferentes salsas de tomate. Porque así puedes variar también en la sazón en tus comidas. Para mí esto es como que re importante, ¿no? O sea, para mí todo está en relación a la comida que nosotros consumimos en la casa. Entonces, por ejemplo, tengo una que le llamo mexicana, otra que es asiática porque tiene jengibre, tiene otras especias. Es un poco, yo siempre le digo a la gente, tú puedes viajar por el mundo con el fréjol. Tú puedes comer fréjol un mes entero y todos los días lo puedes hacer diferente. Porque vas variando las especias nada más, ¿no? Que en la India se lo comen así, que en la costa se lo comen con verde rallado y con cilantro y a lo mejor comino crudo. En México se lo comen refrito con tomate y comino y cilantro. En la India se lo comen con jengibre o otros con aceite. O sea, todo, y mismo dentro del Ecuador, ¿no? Uh-huh. Te vas a Loja y se comen con mote, comen el frijol con mote, que es riquísimo. En la costa sí, en otros lados, o sea, por todos lados puedes ir variando, ¿no? Entonces digo, es toda una cuestión de creatividad también esto, ¿no? Para mí es fascinante porque a mí me encanta cocinar. En mi casa nunca se come todos los días lo mismo. Por ejemplo, arroz, no es que tenemos todos los días arroz, que es la tradición. Bueno, en Chile no es que se come, no se comía, ahora creo que comen a diario también arroz. Pero la idea es esa, ¿no? Buscar otras cosas con todos los... Porque imagínate, yo tengo zucchini, brócoli, todas las semanas el mismo producto. Entonces no me lo puedo comer igual, me estaría saturada de comer brócoli, hecho ensalada o saltado, lo que sea. Entonces hay que como buscar diferentes formas, ¿no? Y yo creo que un poco también el mercado a nosotros, aparte de la producción que tenemos aquí, el mercado me ha ido como encaminando para otros productos. Entonces ahora tenemos pepinillos agridulce, tengo pepinillos en vinagre, tengo el relish. Bueno, en la salsa de tomates te digo, tengo como 5 o 6 diferentes salsas de tomate. No tengo fruta orgánica, pero los clientes, hay cosas que aquí no consigues, por ejemplo, membrillo. O sea, que es muy difícil, no vas a conseguir mermelada de membrillo. Y tampoco el dulce de membrillo que lo cortes y se lo comen con queso, que es muy tradicional del sur.
Mi abuela hace uno riquísimo, sí.
Claro, y esto es muy tradicional en el sur, pero aquí se ha perdido. Entonces, por eso me va bien, porque ya no hay. Entonces, hago cosas que no encuentras, que a la gente le gusta. El albaricoque, por ejemplo, que para mí, yo tengo 3 frutas que son las fundamentales, porque me crié con esas frutas en la cordillera, ¿no? Yo vivía en Chile de Talca, metida con la nieve hasta el cuello, 6 u 8 meses al año, y entonces había que guardar todo para el invierno. Y por eso creo que viene un poco también esta cosa de conservar los alimentos.
Claro,
¿no?
El gen de la conservación, sí, tiene que tener un buen invierno.
Exacto. Sí, y ha sido chistoso, ¿no? Cuando yo voy, por ejemplo, estuvimos en Sixi a dar un taller de agricultura y de conservación de alimentos, les digo a las compañeras, sí, o sea, ustedes tienen una producción de fruta lindísima acá. ¿Y qué pasa cuando se te termina, cuando viene la producción, te pagan nada? Me dice, sí, si no vale ni la pena cosechar. Entonces ustedes pueden procesar. Y si no lo venden, por último lo tienen para ustedes, para consumir el resto del año, ¿no? Entonces, cuando estoy comentando sobre esto de conservar los alimentos, de guardarlos para la temporada que no tenemos, sale una señora bastante mayor y me dice, ¿pero y para qué voy a guardar si me los puedo comer ahora? ¿No? O sea, como que no lograba, o sea,
en
no
Ecuador
hay esto.
No tenemos invierno.
No hay claro. Esta lógica, ¿no? Claro. No hay es como una lógica esto de conservar alimentos. Y entonces, bueno, en mermeladas también, que es otra de las cosas que hago, trato de conseguir fruta orgánica. Cada vez que consigo algo, me vuelvo loca, compro todo lo que hay, porque no, porque eso no consigues, ¿no? Ajá. Y nosotros
y
no producimos.
Y aprovechar lo que tiene alguna fallita, ¿no? Ajá. Un tomate con una esquinita con hongo, que ya
no,
se le desecha.
Un picadito.
O picadito. Entonces se le saca esa parte y se aprovecha. Y para... Tenemos intercambio de productos, si nos falta algo, otra finca orgánica nos trae. Y para ellos es una maravilla que todos los, el tomate, 50 kilos que tienen para botar casi al chancho, porque tiene una fallita, traen acá y Maritza les paga bien. Comparado con lo de Francisco, 40 centavos. Usted le está pagando a $1.
Más de $1 le pagamos.
Al tomate con falla.
Claro.
Sí.
No,
claro.
Entonces... Sí. Justo hablamos en un episodio anterior con el Santiago Rosero del tema del desperdicio de alimentos. Cualquier pendejadita que está mal, sí, al saco y a la, sí, y a la basura.
Sí.
Mencionaron San José de Minas. Quisiera que me cuenten qué está pasando ahí. Ustedes se fueron a otras tierras a comenzar otra finca orgánica.
Lo de San José de Minas surgió porque estuvimos hace, con la llegada del aeropuerto acá, dijimos, se va a poner esto feo, vamos a quedar en medio de la ciudad, y de hecho todo el sector aquí está lleno de urbanizaciones, ¿no?
Claro, o sea, de hecho justo está pasando un avión ahorita, sí. Este no le voy a editar.
Sí.
Porque claro, hace, ¿qué son? Unos 8 años se instaló el aeropuerto.
10 años.
10 años. Uh-huh. Aquí al lado de su casa, sí. Casi, ¿no? O sea, 10 minutos, menos de 10 minutos.
Y a la final te acostumbras al ruido, ¿no? Mm. En la noche a veces me da miedo porque siento que se me van a caer encima. Mm. Pero bueno, empezamos a ver de que bajaba la ciudad, ¿no? Iba bajando la ciudad, iba bajando, y que íbamos a quedar atrapados en el medio de la ciudad. Y la ciudad te trae lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y la gente está acostumbrada en la ciudad a vivir amurallada, con cercas metálicas, con cercas eléctricas, que todos los sistemas de seguridad para que no te roben. En esta casa nosotros no tenemos ni un sistema, todo es puro vidrio, no hay una reja, no hay nada. Mm. O sea, y digo, toco madera, que nunca se nos han entrado, o sea, nos han robado cosas chiquitas, que el tanque de gas, que una bicicleta que estaba aquí afuera. Pero sientes que ya ahora, sobre todo en estos últimos años, o sea, en estos últimos periodos, tiempo, yo siento que la situación se va poniendo cada vez más fea. Pero bueno, antes de eso, incluso estuvimos buscando en toda esa zona de Cotacachi.
Mm.
Ya, un día le dije al Pacho, ¿sabes qué? Ya no busco más. Voy a arreglar esta casa y me quedo acá. Mm. Resulta de que fuimos a Francisco, fue por esa zona de San José de Mina, fuimos a conocer, y de casualidad, una prima hermana estaban vendiendo esa propiedad, y decidimos comprar. Decidimos comprar, y yo digo, somos un par de viejos chiflados, porque casi a los 80 años venir a comprarte una nueva propiedad y empezar a trabajar de cero. O sea, sí hay que ser chiflado, ¿no? Pero por otro lado, son cosas que nos dan vida. O sea, yo no voy mucho ahora allá, porque yo tengo aquí suficiente trabajo todavía, ¿no? Pero digo, vas allá y digo, hay tanto por hacer, que claro, medio me angustia, ¿no? El Pacho se va, o se iba con más frecuencia antes. Ahora Francisco está viviendo allá, entonces él está más hecho cargo de... Pero más que de una producción, sí producimos, estamos produciendo ya allá algunas cosas. Pero la idea es que ya, si no nos vamos, no vamos a hacer nada. Porque seguimos como atrapados en esta finca de alguna manera, ¿no? Que hay que producir, porque hay que pagar trabajadores, porque esto, porque lo otro, ¿no? Pero sí, mi idea es esa, yo tengo la idea, o sea, llevo ya 2 años diciendo en este verano me construyo la casa, porque allá llueve bastante más que acá. Entonces decía, verano es lo mejor para construir la casa. Pero por lo menos ya tenemos el espacio donde la vamos a hacer, tenemos que hacer el acceso y un poco todo esto, ¿no? Pero sí, un poco la idea de salir de aquí no fue porque estuviéramos mal, sino porque la ciudad está encima.
Claro, ya se está comiendo este sector.
Y somos como bien campestres, o sea, no me gusta tener la gente así que se te monta encima casi, ¿no? Se vive tranquilo, viviendo así apartado. Son lugares más tranquilos también porque no tienes un exceso de población, no hay como una saturación de todo esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y allá es la idea es una finca parecida acá o es una cosa más grande, más, digamos, es el mismo modelo de horticultura o están pensando un poco más en animales o cómo es la cosa?
Yo creo que a la larga vamos a tener que mezclar, ¿no? Porque aquí ya empieza a quedar un poco corto y entonces hay cosas que vamos a empezar a producir allá, cosas que se van a seguir produciendo acá, porque no importa, o sea, hay que cambiar toda la lógica de la producción, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay cosas que se pueden producir allá tranquilamente durante el invierno incluso, y que aquí a veces fallan, o hay menos tierra o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea no es hacer lo mismo de aquí que allá, ir mezclando con animales. O sea, porque allá también hay vacas y es básicamente eso lo que ha habido, ¿no? Y un poquito de producción agrícola. Mientras el Pacho estuvo yendo, sí había producción agrícola fuerte. Pero ahora están ellos, Francisco, con la Carla, se han metido bastante con la agricultura sintrópica, ¿no? Y ellos tienen animales, tienen chivas, tienen gallinas, tienen... O sea, están como en otra...
Uh-huh.
O sea, es otra filosofía también del trabajo. Nosotros tenemos otra onda porque somos viejos y porque aparte medio... Venimos de otra generación. O sea, yo sí creo que esta nota generacional sí te marca un poco, ¿no? O sea, nosotros nos dijeron que toda la vida había que sacarse la mugre trabajando. Había que trabajar para tener lo que quieres. Y la verdad es que necesitas bien poco para tener lo que quieres. Pero hasta que no te das cuenta de eso, ya has trabajado 50 años sacándote la mugre, ¿no?
Y no puedes dejar así nomás.
Y después
tampoco.
Ya no lo dejas, ¿no? Claro. A mí me pasa, ¿no? O sea, ellos me dicen, ¿pero para qué hace tanto? ¿Para qué hace tantas cosas? Porque me gusta, les digo, ¿no? O sea, y si yo veo que va bien, me gusta, me entretengo, por último, ¿no? Tengo otras cosas, porque aparte de toda esta cosa de meterme en la cocina con todos mis procesados, yo también hago joyas, tejo, Ahorita mismo estoy terminándole una cosita para el nieto que está llegando. Pero claro, me tardo porque solo tengo media tarde para trabajar en otras cosas, ¿no? Y la joyería la he dejado, antes yo pintaba. Entonces he dejado como que todas estas otras cosas que necesitan como un poquito más de tiempo, más de dedicación, más calma, porque para crear cosas necesitas calma. O sea, en la joyería mismo, por ejemplo, yo siento que después iba, hasta hace, antes de la pandemia estuve yendo a un taller. Ahora tengo mi taller, que lo quiero armar allá en Minas, pero es, no sé cuándo va a ser, ¿no?
Hay vida por delante todavía.
Sí, o sea, y esto es lo que te mantiene joven. Claro. Yo digo, o sea, yo tengo millón de cosas. O sea, a mí me impresiona cuando la gente marcan el paso, ¿no? Y o sea, digo, tenemos que trabajar con los jóvenes y con los niños para esta, porque la educación también es otro rollo, ¿no? Que te marca tanto el no ser creativo. O sea, creativo hasta te digo, mismo la nota de conservas que hago, ¿no? En mermeladas yo tengo más de 20 sabores diferentes. Y todo el tiempo estoy sacando cosas nuevas, ¿no? Y tengo un cliente inglés que es chistosísimo, ¿no? Me dice, por eso me encanta venir acá. Porque usted siempre tiene algo nuevo. Y es verdad, siempre estoy sacando cosas nuevas y me gusta. Porque me gusta probar sabores, me gusta hacer esto y lo otro, ¿no? Pero como digo, o sea, aparte de esto que me gusta, también me gusta trabajar en plata, en joyería y esto con las piedras, las semillas, lo que sea, ¿no? Dejé de pintar ya hace muchísimos años. Entonces eso creo que no voy a retomar, pero sí me gustaría hacer escultura, por ejemplo.
¡Qué lindo!
O sea, esa es otra de las cosas que tengo. Entonces dijo, tengo sueños. O sea, tengo casi 70 años, pero todavía tengo cosas que quiero seguir desarrollando, ¿no? Que la gente llega a 65 años, se jubilan y te dicen, no, ya estoy jubilado, no tengo que hacer nada. Al año están muertos.
Claro.
Porque no tienen un sueño, no tienen por qué levantarse cada mañana, que es terrible.
Total. Qué bacán, qué lindo. Bueno, creo que oficialmente este se ha convertido en el capítulo más largo de Radio Semilla en su historia.
Ah, no, pero ahí cortarás nomás porque yo hablo.
Pobre Felipe va a sufrir.
¿Qué va? Yo feliz.
Le recorto.
Yo feliz, a mí me encanta. Y no tengo preocupación de que sea largo tampoco.
¿Ah, sí?
Sí. Pero quiero, yo tenía una pregunta guardada en el tintero para ti, Pacho, para ir cerrando. Con todo esto que hemos hablado, desde el tema de la agricultura hasta el tema de la política y de la economía y de las ONGs y del gobierno y de qué sé yo, ¿qué harías tú si es que fueras presidente del Ecuador? O tal vez no si fueras presidente, si es que fueras un dictador del Ecuador y nadie te podría impedir tu voluntad. ¿Qué es lo que tú cambiarías? ¿Qué es lo que tú harías?
Verás, yo en parte tengo que confesar soluciones para la ciudad. No ha sido mi ámbito, no. Pienso más en el campo. En el campo le veo como más viable, ¿no? Ha habido cantidad de políticas en el campo, pero todas giran alrededor de insumos. Yo digo, trabajaría fuertemente en que las producciones que existen ahora, pequeñas, sean más bonitas. Más verdes. Y para hacer eso yo creo que hay una cuestión sumamente práctica, la cuestión del agua y mierda. El rato que la gente tiene agua, transforma las fincas, y eso lo hemos vivido los dos, ¿no? Ver en Cusubamba, toda la parte de Salcedo Occidental, transformarse, los gatazos en Chimborazo, el rato que hay agua, dejan, cae la migración casi totalmente, ¿no? Y es, aún el nombre que le pusieron en quichua al proyecto era la producción verde. Entonces, trabajar en eso, sabiendo que eso tiene repercusiones muy grandes en la alimentación del país, ¿no? Lo que comentábamos antes, un 65% por lo menos de la comida que tenemos viene del pequeño productor. Y el rato que tienes una sólida producción, más sana, con menos químicos, con otra estructura productiva, tú estás incidiendo en esa población, un 40% de la población que se queda en el campo, y estás incidiendo en la salud de la gente, ¿no? Y no tienes que meterte tanto, ahí hay que entrar mucho en el mecanismo de llegada de esos productos a la ciudad, ¿no? Y siempre se ha pensado en las grandes infraestructuras, ¿no? silos y todo esto. Y yo creo que sí hay, no es solo nuestra experiencia, sino que hemos visto en muchas fincas campesinas con las que hemos trabajado, en Guaranda, Chimborazo, Cotopaxi. El otro día estuve con un compañero, ¿y qué hace con sus productos? Bueno, yo estaba sacando, cargado así en los hombros, a Guamote. Vive como a un kilómetro de Guamote. Ahora nos juntamos varios y sacamos directamente a Riobamba y nos va súper bien. Entonces, este contacto directo, por ahí me metería. Y, por supuesto, darle la vuelta al Ministerio de Agricultura, ¿no? Y paralelo a eso, al Ministerio de Salud, ¿no? El éxito este rato son vacunas, estamos vacunando. Cuando los datos que tenía usted, con un huevo diario, gente en el campo estaría mucho mejor su salud. Entonces, yo me pongo a ver desde la historia que le he vivido, ¿qué pasó en el Huasipungo? No es que en ese tiempo estaban mejor, es que le sacaron la mierda ahí y destruyeron su mente, sus sistemas agrícolas, su forma de vida. Y entonces yo creo que ahí hay que crear espacios de reactivación de la gente. ¿Qué quieren? Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, por ahí me metería yo. De la ciudad, sí, honestamente, me pierdo, ¿no?
Delegarías ahí a otra persona. Bien. Qué lindo, Pacho. Muchas gracias. Les abro el micrófono un poco a los dos para cerrar con algún mensaje. No sé si hay algo más que quieran decir que yo no les he preguntado, o alguna cosa que decirle a la audiencia. Los micrófonos son suyos.
Yo es algo que siempre hablo con los jóvenes, ¿no? Yo siento que la juventud está un poco perdida muchas veces, ¿no? O sea, es la pinta, el telecelular de moda, un poco esto, ¿no? Pero yo diría, en lo que se metan a hacer, que lo hagan con pasión. Porque así te va bien, haces bien las cosas. Porque si no hay pasión, es como marcar el paso, ¿no? Y yo siento que vivimos en un mundo sin pasión, sin energía como para hacer las cosas bien. Ah, trabajo porque necesito tener un sueldo, pero no le interesa. Entonces mejor buscar algo que te interese y meterle ganas y hacer lo que realmente te gusta en la vida. Y la verdad, como decía antes, necesitas muy poco para vivir bien. Pasión para mí es todo, ¿no?
Qué lindo. Pacho.
Yo lo que diría es un poquito pensar en el mundo que van a vivir nuestros nietos, bisnietos, ¿no? Un poco pensando en eso, buscar formas de vida. Hay cierta tendencia, no digo muy marcada, pero hace poco estaba revisando un poco de bibliografía en el mismo Estados Unidos. Hay su pequeña tendencia a volver al campo. Y yo digo, no quiero sonar grosero, pero tenemos que vivir en donde si orinamos, eso es fertilidad para el suelo. Entonces, más cercanos a la naturaleza, a lo natural. Y esa es la mejor escuela para nuestros hijos, ¿no? Tuvimos suerte, nuestros hijos por contactos y todo eso salieron a estudiar fuera, en Estados Unidos y todo esto. Pero vuelven acá. Y no hay que estarles enseñando, para hacer yogur tienes que hacer así, para hacer mermeladas, la agricultura. Ya estoy un poco viejo, Valentina o Alicita, ¿puede hacerse cargo de la finca? Claro, pues. No tengo que darle ninguna lección, ella aprendió a hacer esto. Y reemplazarle a Marisa, hay que hacer el queso, hay que hacer mermeladas. No hemos seguido cursos, no es la vida que va haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poquito más de apertura hacia el campo. Y lo que dijo Marisa, aprender a vivir bien con poco.
No. Buenísimo. Qué lindo, qué honor estar sentado con ustedes. Realmente estoy súper contento de que me hayan concedido esta entrevista. Y nada, solo felicitarles, agradecerles por el trabajo de toda una vida. O sea, ustedes han creado un valor mucho más allá de lo que solo es su finca y su comunidad y sus productos, sino que es un impacto, yo siento, a nivel a un nivel mucho más grande. Y yo siento que soy uno de los beneficiarios, y todo el mundo somos uno de los beneficiarios de que ustedes hayan hecho el trabajo que han hecho todo este tiempo. Así que les agradezco muchísimo.
Muy honestamente, nos agrada el trabajo que hacen ustedes, y felicitaciones, porque es ir regando valores, ¿no? Por muchos lados. Y que el valor, digo, no es una prédica, sino testimonios, ¿no? Y ustedes recogen testimonios de la gente.
La potencia de la tradición oral hoy. Increíble. Exacto. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Que sigan adelante con todos sus proyectos. Hay mucha vida por delante.
Gracias.
Y gracias a todos por escuchar. Chao, chao.